Le invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
¿Qué tal, oyentes de eiberoamerica.com y radiogeneral.com? Hoy vamos a visitar la ciudad noruega de Tromsø. En esta ocasión, el contenido del podcast va a estar en dos idiomas. Por un lado, el habitual, en español, y por otro, en italiano. Lo hemos dejado así porque la parte española no es ni mucho menos la mejor, hasta el punto que en determinadas ocasiones se le entiende mejor al guía italiano que al español. Hemos considerado que es aconsejable el poner las dos explicaciones.
Espero que hayan disfrutado su visita en la Catedral Ártica. Y si han entrado en la catedral, han visto la vitral que está atrás, que está en el fondo de la catedral. Y el motivo es el día del juicio y la vitral fue insertado en 1972, dos años después de que la catedral fue construida. Y dicen que lo insertaron porque antes entraba la luz a la catedral y el ministro no, o sea, porque todos tenían que poner las gafas de sol, y entonces el pastor o el cura no podía ver si la gente estaba durmiendo o no en la misa, y entonces eso fue una excusa para poner la vitral.
Come avete potuto vedere all'interno della chiesa c'era una splendida vetrata colorata. La vetrata colorata è opera di Victor Sparre e rappresenta il giorno del ritorno di Gesù Cristo. Quella vetrata originariamente non era presente all'interno della cattedrale, fu aggiunta solo qualche anno dopo, nel 1972. E c'è un aneddoto molto carino rispetto a questa vetrata. All'inizio c'era solo un vetro trasparente e la luce entrava da quel vetro e praticamente...
Bueno, y ahora nos estamos aproximando a la calle del turismo, que es esta calle ahí. Y se llama así porque en los años al principio del siglo XX había un campo de los Sami, la gente indígena del norte, de la zona del norte de Noruega, Finlandia y Suecia. Y por eso la gente que, los visitantes que venían a Tromsø, siempre fueron para ver ese campo. Y no es que los Samis estaban ahí para que las turistas vengan a ver cómo vivían, pero igual era la atracción turística más grande en Tromsø. Y había los caballos con los carros que llevaban la gente hasta el fondo, aquí cerca de la montaña, y por eso se llama así la calle del turista.
La strada che stiamo percorrendo adesso è chiamata la strada del turista. Questa strada si chiama così perché negli anni del dopoguerra, intorno al 1940, nel primo dopoguerra e vicino alla seconda guerra mondiale, in questa strada c'era un accampamento Sami. I Sami sono la popolazione autoctona, una popolazione autoctona locale del nord della Scandinavia, e i turisti di qualsiasi nazionalità venivano qui con il loro calesse, venivano portati con i cavalli, entravano all'interno degli accampamenti, i Sami entravano indisturbati nelle tende, indisturbati loro, ma i Sami erano estremamente disturbati da questa cosa, e facevano foto, scattavano foto, e per questo questa strada si chiama la strada del turista. Ci stiamo avvicinando adesso alla nostra prossima meta, ovvero la funivia, che è porta a circa 421 metri, costruita nel 1961, trasporta 27 persone per volta, quindi c'è la possibilità, anzi la sicurezza, che non riusciremo a salire tutti insieme nella stessa cabina. La cosa importante è che dobbiamo ripartire da qui alle 10:15 e dovete iniziare a fare la fila circa 25 minuti prima sopra, per scendere, quindi dovete iniziare a fare la fila alle 9:50 per poter scendere, per essere sicuri che possiamo ripartire da qui alle 10:15. Voi dovete esserci, quello è importante, noi facciamo di tutto per avervi tutti qui, la cosa importante è questa, quindi alle 9:50 dovete iniziare a fare la fila sopra per poter scendere. Potete seguire, c'è un percorso, potete camminare, potete prendere caffè, c'è una caffetteria sopra, è un panorama molto bello. Ricordatevi, 9:50 iniziate a fare la fila per essere qui alle 10:15 quando ripartiremo.
Están en sintonía con iberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Bueno, ahora estamos en el teleférico y vamos a subir, pero hay que empezar a hacer cola para bajar después a las 10:50, o sea, 9:50 horas hay que empezar a hacer cola para subir, bajar. Bueno.
Así que ahora ya estamos subidos en el teleférico con rumbo a lo desconocido. ¿A 400 cuántos metros vamos a ir?
31.
¿Cuántos?
31.
Bueno, pues nada, tenemos la montaña por delante. A ver.
¿Esas son ideas tuyas?
No, que te conozco.
No, no lo conoces.
Bueno.
¿Eh?
¿Tienes una foto aquí?
Bien, bien.
Mamá.
¿Qué?
Mira para acá.
A ver. Ya. Aquí sigue, en todo este monte sigue igual, nada más que el mismo pasto que dejamos ayer, ¿no? En Cabo Norte. La vegetación sigue siendo la misma, ¿no? El pasto este.
Si tienes una cara tan grande, se ocupa toda la foto.
Sí, todo esto son... Mira los árboles caídos, Robert.
¿El qué?
Un montón de árboles caídos.
¿Hay árboles por aquí? ¿Pero de qué tipo?
Sí.
Pero que son de los conocidos nuestros, de España, sí. Me refiero, sí, ¿no? Lo que no se ve tampoco es ningún nada de animalitos, ¿no? Pájaros, ni nada, está todo esto muy desértico. Ya se van tapando los oídos. Ah, pero hay nieve también. Por aquí hay trozos con nieve. Mira, por aquí te podías tirar, ¿eh? La nieve esta.
Pues sí.
¿A que sí?
Parece que tiene que estar dura como la piedra.
Pero es curioso que haya
trozos. Madre mía, parece que no hemos estado contra la
contra el muro, contra el muro ese de ahí enfrente. Eso que es la caseta esa, ¿no? Donde está ya la sí. Cafetería y esto.
No, eso es el...
Sí, ¿dónde está? ¿Dónde para esto, el angarito? Ya estamos llegando. Cómo cruje, ¿eh? Bueno, ya estamos a salvo, porque ya estamos arriba. Qué vistas, ¿eh?
Toda la montaña. ¡Dimua! Mira,
no,
mira para atrás.
Es un
tamaño
de mierda,
mira.
Porque por la nieve molesta un montón.
Ya, pero está bien.
Fíjate que este suelo... Este suelo es de madera, ¿eh?
¿El barco
nuestro.
¿Y ves aquí eso? El barco, coño, ¿no lo ves el barco? Pues anda que hace peña.
Ah, mira cuánta nieve.
No, esto es una...
Ah, es un tejado.
¿Ves el barco, Rebeca? ¿O no lo has descubierto todavía?
Cosas así.
Sí, tejado.
Es que parece mentira, ¿eh? O sea que desde aquí se ven las pistas de esquí.
¿Me dejas hacer una foto, por favor?
Un segundo.
Pero lo que es curioso es que el suelo este sea de madera. Un suelo que está aquí en la intemperie, encima de la montaña. Pero todo de madera, pero vamos. Un suelo que está perfecto, que parece, vamos, como si fuera los el parque de la casa que esté aquí arriba de la montaña y que tengan todas las planadas del teleférico en madera. O sea que...
Es impresionante.
Es impresionante. Las vistas que hay. Y eso que está el día así medio nuboso. Mucha bruma.
Está moviendo el... Mira, que se te movía el gorro. Se te movía el gorro. ¿Sí?
Muchas gracias.
Está estupendamente.
Es impresionante. Toda la montañita. Es una barbaridad.
¿Eso qué es, Jorge?
Que está haciendo una panorámica. Desde aquí...
Parece que está haciendo un concierto, ¿no? Una
se divisa Noruega y si me apura hasta Suecia.
Ya te digo. Y Finlandia al fondo.
Sí.
Esto es como la poesía esa del... ¿Cómo era?
Desproceda.
Desproceda, sí.
Hacia un lado.
Al otro Europa.
Europa.
Mira, Rebeca.
Y allá,
¿has visto?
Frente a Estambul.
¿Es Rebeca, mira?
Sí, es muy bonito.
Voy a hacer otro.
¿Cómo empezaba eso? Pues sí.
Con 10 cañones por banda.
Viento en popa toda vela.
A ver.
No corta el mar, sino bueno.
Un velero bergantín.
Poneros aquí.
Ahí exactamente.
Y no os mováis.
Para hacer la panorámica.
En ningún momento os mováis.
Ni una
pero vamos, ni para pestañear, ¿eh? Oye, que os estoy viendo.
Sí.
No, que voy a hacer una panorámica, gracias. Ah. Es que así para...
Ah, vale, si
muchas
no,
gracias.
Luego unos cuatro.
Vale, gracias.
¿Y esos sonidillos?
Vale, ya nos podemos mover, ¿no?
¿Y esos sonidillos?
Eso es cuando le marca, donde tira la foto para hacer la panorámica.
Mira qué bonito.
Tiquetiquetí.
Sí. Vale, vamos, que hacemos los churris.
Puedes hacer una foto, ¿sabes?
Agáchate, que todo esto es una pista tremenda de nieve. Agáchate, que no te va a pasar nada. Agáchate.
Pero que hay un escalón.
Que no pasa nada. Tú agáchate un poco y lo puedes tocar toda la nieve. Es todo nieve.
Ah, ya, ya,
si te lo estoy diciendo, que te agaches.
Ya, 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 ya.
Ya es como una pista inmensa aquí, todo de nieve.
Ya, 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 ya.
¿Puedes hacer un muñeco ahora mismo?
No, no quiero hacer muñeco.
¿No? Pues no estaría mal que hicieras un muñeco de nieve.
No.
No será porque te falte. Mira, te cuido que te van a tirar, que te van a pegar
Rebeca.
Un...
Rebeca.
Te van a pegar... Mira, Rebeca ahí en la nieve.
Rebeca.
Rebeca.
¿Por qué no haces un muñeco de 2 metros?
No será por falta de nieve aquí. Menuda pista tienes de nieve. O sea que... Súbete ahí arriba, que te saque
fotos. No, quiero llevar en arriba.
No, la nieve, no te atreves a subirte ahí arriba.
No es que no me atreva, sino que llevo deportivos. Ah. Y como se caen los deportivos,
ya.
Sale muy buena.
Nieve va y nieve viene.
¿Ya te la he hecho? La tengo aquí.
¿Qué es lo que está haciendo, Rebeca?
Es la nieve, ¿eh?
Aparte del indio.
Con la...
Con
mi madre sacar aquí en la cantidad de nieve que hay.
Ahí tienes que poner 10 de junio de 2012. Para que no haya dudas.
En un suelo de madera, esta montaña de nieve y la madera nos estropea. Es de alucine. Es increíble. Que esto todo eso está arriba de nieve.
Fíjate la madera.
Esto es madera, ¿eh?
Hombre, ya lo sé, pero que te, fíjate cómo es.
Pero está la madera perfecta y hay aquí unas montañas de nieve inmensas.
Esto está tan duro que no te hundes, ¿eh?
No te hundes, no, no. Si es que está ya pétrea. Pero de todas formas es tremendo esto, ¿eh?
Jorge,
¿qué?
¿Y al fondo qué es lo que hay?
Montañas.
¿Montaña?
Sí.
O sea, que diríamos que está la parte más baja.
Sí, sí, sí. La que tú dices que es como la botella, los brazos desplegados, está allí a la izquierda, justo enfrente tuyo.
Esa es la más alta de la zona, ¿no? La de los brazos...
Sí, sí, donde la gente ve lo del sol de medianoche.
Sí.
Que te han dicho que es un fenómeno que se repite desde el 21 de mayo hasta el 21 de julio.
Exacto. Y que desde allí se ve, se divisa, ¿no? Finlandia... En Noruega y Suecia, ¿no?
¿De dónde? ¿De ahí? Ah, no me extrañaría porque...
Sí, vamos, desde arriba ha dicho que había... Que dependiendo de la zona donde te pongas se divisa. Suecia, Finlandia y Noruega.
Sí, 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 estoy viendo, sí.
¿Qué es
el
columpio?
¿Qué amor
¿Qué hora es?
Menos 20.
A las menos 10 tenemos que estar en la cola.
Sí.
Bueno, hoy por lo menos, hoy está saliendo el solito, o sea que, aunque no calienta nada, pero por lo menos hace acto de presencia.
Pues imagínate tú aquí en invierno lo que puede hacer.
Esto tiene que ser espantoso.
Menos 20, ha dicho.
Menos 29, sí.
Hace frío, ¿eh?
Rebeca.
Pero bien que te lo estás pasando en la nieve. Que te pues cuelas.
Si esto está así, imagínate cómo estará el polo.
Sí.
Rebeca, que te doy.
Tromsø también se conoce como el París del Norte, y eso es porque antes, durante el periodo de comercio, Tromsø tenía mucha, o sea, fue muy influenciado por otros países, como por ejemplo Francia o Inglaterra. Entonces las mujeres y los hombres en Tromsø se vestían muy, muy bien, o sea, muy de moda, y visitantes que vinieron aquí estaban sorprendidos porque la gente de Tromsø tenía la ropa y, más de moda que las mujeres y los hombres de Oslo, el capital, o sea, y porque fueron sorprendidos porque están al norte.
Come qualcuno mi ha chiesto prima, finirò il piccolo aneddoto sulla vetrata della chiesa. La vetrata della chiesa, come la vedevate, come l'avete vista ora, non esisteva in precedenza, è stata apportata solamente nel 1972, e c'era un motivo per cui è stata messa quella vetrata lì. Durante il sole di mezzanotte, quando il sole entrava proprio dritto nella chiesa, le persone non riuscivano a vedere il prete che parlava, perché erano abbagliati dalla vista del sole, e per questo adottarono uno stratagemma: si misero tutti quanti gli occhiali da sole, e il prete li guardava e diceva: ma io sto celebrando la messa, sto guardando una marea di occhiali da sole, e chi è sveglio di voi e chi invece sta dormendo? E quello era uno dei motivi, diciamo, non ufficiali ma ufficiosi, per il quale è stata messa quella vetrata. Ma la verità è che probabilmente la vetrata trasparente non piaceva a nessuno, era poco decorativa, e quindi è stata messa una vetrata colorata. Come stava dicendo la mia collega, Tromsø è stata chiamata dai primi turisti che vennero qui nel 1800 e negli inizi del 900 la Parigi del Nord. Questo per un semplice motivo: a quei tempi Tromsø era già il centro di numerosi commerci provenienti soprattutto dalla parte meridionale della Norvegia, e le persone che venivano costantemente in contatto con i mercanti, non solo norvegesi ma addirittura provenienti da tutta Europa, iniziarono ad adottare costumi provenienti anche da altri paesi, per cui si potevano vedere le donne vestite di tutto punto, estremamente eleganti, e c'era chi si stupiva di questo, perché addirittura la moda era più seguita qui che a Oslo. E per questo questa città è stata chiamata la Parigi del Nord, proprio perché qui le persone erano talmente alla moda, talmente al corrente delle ultime novità, da rendere praticamente tutte le persone estremamente eleganti. Okay, ripasso il microfono alla mia collega.
Stanno in sintonia con eiberoamerica.com y radiogeneral.com, y estamos escuchando Postales Sonoras.
Bueno, otra vez vamos a atravesar el puente, y pueden ver el agua, que el corriente tiene una velocidad de más o menos 5 o 6 nudos, y Tromsø, el nombre Tromsø probablemente significa la isla en el corriente, pero no se sabe, porque el nombre es tan antiguo, así que no se sabe seguro, pero puede ser que significa eso.
Come potete vedere alla vostra destra e alla vostra sinistra, c'è una corrente, ed è una corrente anche estremamente forte, che corre sotto questo ponte, circa 5 o 6 nodi, e il nome Tromsø era appunto, può essere ricondotto all'etimologia di isola nella corrente. ma la verità è che non si sa bene perché Troms abbia questo nome. L'etimologia del nome rimane comunque incerta. Stiamo tornando sull'isola. Alla vostra sinistra potete vedere i cantieri di Troms. Tempo fa, quando sono stati costruiti nel 1848, si costruivano navi qui. Adesso non si costruiscono più, si riparano solamente, e i migliori clienti, come potete vedere da quella nave lì alla vostra sinistra, sono russi, chiaramente.
Buona. Ora vamos a su derecha pueden ver el monumento de Fridtjof Nansen. Y Fridtjof Nansen es uno de los es uno de los noruegos más famosos. Es un explorador y también ha ganado el premio de Nobel de Paz. Y ahora nos estamos aproximando la casa más antigua de Tromsø. Y antes era una casa de comercio donde cobraban los impuestos. Y es la casa amarilla que van a poder ver a su derecha. Ahora que está hay una subida y la casa es de 1787 y se usaba como una casa de comercio.
La casa che potete vedere adesso alla vostra destra, mentre l'autobus gira a sinistra, è la casa più vecchia di Tromsø. È datata 1789 e in origine, adesso ci sono degli uffici di varie società, ma in origine questa era l'ufficio delle imposte, perché nel 1788 il commercio fu liberalizzato qui in Norvegia e la Norvegia non dipendeva più commercialmente parlando da Bergen, quindi era necessario costruire qui un ufficio delle imposte, e lo potete vedere proprio qui alla vostra destra. È questa casa gialla, e questa piccola collinetta che vedete qui era un avamposto difensivo costruito molti secoli prima. Non è dipendente, non è stato costruito insieme alla casa, ma è stato costruito prima della casa.
Bueno, como ha dicho mi colega, Bergen tenía un monopolio del comercio antes de 1788, pero en 1788 Tromsø también fue el un centro para comercio. Y ahora van a poder ver que la casa a su derecha, la casa amarilla verde, es en estilo Trondheim con el panel vertical. Y la casa violeta a su derecha es en el estilo Bergen. Es un estilo de neoclasicismo que se ve en muchas de las casas antiguas aquí en Tromsø.
Ci stiamo avvicinando adesso a una delle piazze principali di Tromsø, che è la piazza del mercato. Se guardate alla vostra destra questo monumento molto particolare per commemorare una strage avvenuta in mare nel 1952. Nel 1952 la flotta norvegese perse alcune navi da pesca. Questo monumento è stato messo qui proprio a testimoniare la pericolosità del lavoro di pescatore, perché ovviamente il lavoro di pescatore non era solamente un passatempo, ma questi mari sono estremamente pericolosi, soprattutto in inverno, e quindi è un lavoro molto pericoloso, e non tutti riuscivano a tornare a casa, e quando non tornavano a casa erano dei problemi, perché la pesca è stata per molto tempo l'unica fonte di sostentamento della Norvegia. Stiamo passando adesso attraverso Sjögata, uno dei confini cittadini. Questa strada seguiva l'originaria linea della costa, perché alla vostra sinistra c'era la costa prima, non c'erano questi palazzi, solo alla nostra destra c'era la terraferma.
Y ahora estamos en Shogata, que sería el, la calle del mar. Y eso es porque esto era la, la el borde de mar antes. Porque no habían, no habían los edificios que se puede ver a la izquierda, y las casas estaban, las casas más antiguas estaban en, a su derecha. Y se usaba como un, era un camino que la gente siempre caminaba aquí, o sea, cerca del mar. Y entonces quedó como la, la calle principal. Pero después, cuando, cuando empezaron a construir más casas, la, casa, la, la calle principal se trasladó a donde está ahora Sturgata, que vamos a, donde vamos a ir luego.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
A su izquierda pueden ver el monumento de Roald Amundsen, y Roald Amundsen es un explorador muy famoso de Noruega, y fue el primero que pasó el paso del noroeste, y también fue el primero para llegar al Polo Sur.
Siamo adesso sulla piazza di Roald Amundsen, e non potrebbe essere altrimenti perché c'è la statua di Roald Amundsen stesso che potete vedere qui sulla vostra destra. Roald Amundsen è un'altra delle personalità importanti della, della Norvegia. Fu il primo a, a esplorare e a raggiungere l'Alaska passando sia attraverso il passaggio a nord-est, quindi al di sopra della, dell'Asia e della Russia, sia il passaggio a nord-ovest, quindi passando al di sopra del Canada e dell'Alaska. Ed era una persona che era quasi praticamente di casa qui a Tromsø, visto che era proprio qui che lui organizzava le sue spedizioni, nel, nel senso che questo era uno dei posti migliori dove trovare i migliori marinai, i migliori cacciatori, anche perché in, questo, in questa città, dopo l'apertura del commercio appunto nel 1788, si radunavano moltissimi marinai e appunto conoscitori della regione artica, tutte persone chiaramente in cerca di un impiego, o con navi proprie o in cerca di un impiego per potersi imbarcare su altre navi, e Roald Amundsen veniva appunto qui, si stabiliva qui cercando appunto queste persone per poter comporre gli equipaggi del, del suo, delle sue spedizioni. Alla vostra sinistra, in questa piccola stele, è il monumento a Richard Witt, che è il fondatore della Hurtigruten, ovvero della, del battello che segue la, la costa norvegese, e alla vostra destra la cattedrale protestante, una delle, la cattedrale protestante più settentrionale al mondo, come tante cose qui a Tromsø, è fatta in legno e ha 800 posti, che fa di lei una delle più grandi cattedrali della Norvegia.
Bueno, a la derecha pueden ver la catedral de Tromsø, que es la, la catedral protestante más al norte del mundo, y fue construida en, en 1862, y tiene 800 asientos, y es una de la, las catedrales de madera más grande en toda Noruega. Ahora estamos en Sturgata, la calle principal de Tromsø, y es aquí donde, donde se encuentra la mayoría de los bares, los negocios y los pubs, los restaurantes, todo. Y ahora no hay tanta gente aquí, pero normalmente un sábado a la noche, o si o en el día, durante el día, si hay buen tiempo, está llena de gente. Y la casa roja que van a, que está, que viene ahora a su derecha, es la casa de Roald Amundsen. Y Eso porque es donde siempre paraba cuando estaba aquí, porque su amigo Zapfe vivía aquí, entonces paraba de su amigo. Y fue muy importante para Roald Amundsen estar aquí en Tromsø, porque entonces podía buscar información sobre la casa ártica, porque los habitantes de Tromsø tenían muy buen conocimiento de la casa ártica, y había muchos cazadores que tenían mucha experiencia, y entonces siempre buscaba su equipo aquí, y empezó todas sus expediciones aquí en Tromsø.
Abbiamo appena attraversato la strada principale di Tromsø, la strada commerciale principale, Storgata. Avete visto che c'era poca gente, purtroppo oggi è domenica, ma durante il fine settimana passa moltissima gente in questa strada, perché è uno dei posti principali dove trovare pub, ristoranti e via dicendo. Parlando di divertimento, questa è la vostra destra, è il pub più vecchio di Tromsø del 1928, e sia a destra che a sinistra il birrificio Mack, che crea la miglior birra del nord, ed è il birrificio più settentrionale al mondo, come tante cose qui a Tromsø. Alla vostra destra, questo edificio giallo, è il Museo di Arte Contemporanea di Tromsø, e alla vostra sinistra ci sono due cose degne di nota: il Museo Polaria, che è degno di nota per l'architettura, che assomiglia a dei blocchi di ghiaccio contrapposti l'uno contro l'altro, e questo grande edificio, il Framsenteret, che è un centro di controllo per un centro di ricerca sull'Artico e un centro di controllo di alcune spedizioni. Ultima aggiunta a questo centro è una base molto famosa nell'Antartico, non nell'Artico ma nell'Antartico, base che viene controllata da questo centro.
Como ha dicho mi collega, che recién pasamos el Fram Center, che è un centro per investigazioni dell'Artico, e cooperan con varias empresas, y también tienen un base, uno de los nuevos bases en el Antártico, el Troll, el base Troll. Y el edificio negro que pueden ver a la izquierda es el teatro de Hålogaland, y es el teatro profesional más al norte del mundo. Y lo que es muy particular con este teatro es que siempre actúan en dialecto, el dialecto del norte de Noruega, que obviamente es el dialecto más lindo, y eso cuando empezaron con este teatro era como muy muy nuevo actuar en dialecto, pero por eso es muy especial. Y recién hicieron Hamlet, pero en el dialecto de Tromsø.
L'edificio che abbiamo appena passato, l'edificio nero alla vostra sinistra, è il teatro Hålogaland, ovvero il teatro professionale maggiore di Tromsø, dove la gran parte delle pièce teatrali vengono eseguite nel dialetto locale, ovvero il dialetto di Tromsø, che è il dialetto più bello da sentire di tutta la Norvegia. In questo momento stanno dando l'Amleto, come vedete ci sono, non manca nulla in questa città, ci sono iniziative culturali appunto come l'Amleto in un teatro che è molto bello. In questa zona, circa nel 6500 a.C., vennero trovati dei ritrovamenti di civiltà che abitavano qui, non erano vere e proprie civiltà, ma erano piuttosto da considerarsi popolazioni nomadi. Esattamente i ritrovamenti furono effettuati qui sulla destra, dove ci sono queste case che adesso potete vedere, queste case terrazzate, e prima il mare arrivava qui, quindi si presume che queste popolazioni nomadi si siano spostate qui alla ricerca di un posto dove stare temporaneo durante i loro viaggi, e quest'idea è supportata dal fatto che sono stati ritrovati degli avanzi di cibo, un fuoco spento e quindi delle popolazioni effettivamente erano stanziate qui anche se solo temporaneamente.
Bueno, aquí en esta zona siempre en el verano siempre hay muchas de las palmas de Tromsø, las palmeras de Tromsø. Y creo que sí, pueden verlo a la izquierda, pero no están completamente florecido. Y es como un perejil gigante, pero le decimos la palmera de Tromsø, y es una planta que fue importada aquí en los en 1850 de Inglaterra, y ahora se hay por toda la ciudad. Toda la ciudad, y en julio normalmente florece. A la izquierda podemos ver la escuela superior de maestros, y fue construido fue fundado en 1826, pero originalmente en Harstad, y se trasladó aquí a Tromsø en 1846, y fue para reclutar maestros para la zona donde hablaban la idioma de Sami, porque durante la noruegización de los Sami a finales del siglo 19 y final y primero en los años de 1900.
La scuola che abbiamo appena passato, quella bianca sulla nostra sinistra, era l'istituto per l'educazione dei maestri. Fu fondato nel 1826, ma fu trasferito qui solo alcuni anni più tardi. Era e serviva per l'educazione dei maestri che avrebbero dovuto insegnare nelle zone sami del paese, e questo faceva parte del processo di norvegizzazione della popolazione sami, di cui potremo parlare forse un po' più approfonditamente all'interno del Museo di Tromsø. Il Museo di Tromsø, nonostante il titolo lasci ingannare, non è il museo della città, ma è un museo che tratta di tutto ciò che concerne scienze naturali, popolazioni. È un museo che potremmo definire etnografico quasi, ed è la nostra prossima tappa. Saremo qui fino alle 11:35. Vi diremo di più sulla nostra visita quando entreremo nel museo, quindi saremo qui fino alle 11:35, siamo l'autobus numero 2 e vi faremo sapere di più.
Es un museo che abarca tutta la zona del nord di Noruega.
Dimmi da trinken habe, ich song ihm ein neues Lied. All von mein Frau von Lützenburg, wo sie haaren Landsheer verriet. Sie deden ein Briefken schrieven, so weer in Gulkerland. Tot Frederik. ik haar een boele dat hij zouden komen in het land.
Y bien, finalizado el recorrido turístico que les hemos ofrecido aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com, voy a darles ahora las direcciones a donde pueden dirigirse para que nos escriban y nos comenten qué les ha parecido. Nuestro correo electrónico es postales@eiberoamerica.com o bien a través de nuestro Twitter eiberoamerica con las iniciales E, I y la A de América, las tres con letras mayúsculas. Simplemente recordarles que la próxima semana les esperamos aquí para que puedan escuchar nuevamente otro programa de Postales Sonoras.
Postales
Sonoras.
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 Sonoras. Sonoras.
Sonoras.
Postales
Sonoras.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.